Entonces, vemos que este proceso de cómo es la sociedad se aplica a cada individuo. Esto nos da un entendimiento de por qué Dios ha dado tantas advertencias en la Biblia acerca de su camino. Porque hay libre albedrío. Sí, Satanás está en el mundo hoy. Sí, él ocasiona muchos problemas. Y cuando él se ha removido, Dios no va a remover el libre albedrío de los seres humanos. Así que ellos podrán elegir hacer cosas como aquí en el libro de Eclesiastés. Y entonces, cuando eso suceda, ¿qué se puede hacer al respecto? Solo quiero que piensen en eso. Eclesiastés 3, verso 1. Eclesiastés 3, verso 1. Para todo hay una temporada y un tiempo para cada propósito bajo los cielos. Dios tiene un propósito para toda la humanidad, pero ha dado elección. Cuando llegue el tiempo del milenio, ese es el propósito de Dios. Dios ha llamado a todos aquellos que van a estar en la primera resurrección. Ellos han sido llamados, escogidos y fieles. Y ellos serán cambiados a seres espirituales en la resurrección, nacidos de nuevo, y gobernarán y reinarán con Cristo. Nosotros también estaremos aprendiendo, aún creciendo en gracia y en conocimiento. Todo acerca del camino de Dios está avanzando constantemente. Y así será entonces. Pero durante el milenio, aquí tenemos muchas de las cosas que van a suceder. Y mañana veremos que el pecador va a morir y va a ser enterrado. Entonces habrá la muerte para el pecador. Y mañana hablaremos acerca del justo. Verso 2. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo que es plantado. Y hoy muchos de nosotros hemos perdido eso porque no tenemos jardines y no crecemos nuestra propia comida, solamente vamos al supermercado y compramos lo que necesitamos. Y eso estará bien hasta que venga el tiempo en que hasta eso sea una proposición difícil. Verso 3. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Y eso es cierto, aplica a todo. Hay un tiempo para descomponernos físicamente, para sanar físicamente. Y es igual espiritualmente. Llega el arrepentimiento, se arrepiente de sus pecados y hay un tiempo para ser sanado. ¿Qué dijo Jesús acerca de la siembra de la palabra? Que aquellos que la rechazan están cegados, a menos que vean con sus ojos y escuchen con sus oídos y sean convertidos, y yo los sane. Un tiempo para sanar espiritualmente. Un tiempo para derribar, sí, todas nuestras viejas maneras de pensar, nuestras viejas maneras de vivir. El mejor tiempo para derribarnos es el retorno de Cristo. Este mundo va a ser completamente sacudido, todo va a estar al revés, todo va a estar derribado. Entonces tendrá que ser edificado. Un tiempo para llorar, y hay llanto de alegría, hay llanto de sufrimiento, también. Tenemos ambos tipos de llanto, ¿no es así? Y un tiempo para reír, un tiempo para lamentar y un tiempo para bailar, un tiempo para tirar piedras lejos y un tiempo para reunir piedras, un tiempo para abrazar y un tiempo para refrenarse de abrazar, un tiempo para ganar y un tiempo para perder. Todas estas cosas están basadas en elecciones. Ahora, tenemos el tiempo de obtener el conocimiento de Dios. Y hay otros que están tomando ese tiempo y en lugar de ganar conocimiento, están perdiendo. Todo por elecciones. Recuerden lo poderosa que es la elección humana. Dios se la dio a todos y nos ordena que elijamos la vida y que la amemos a Él. Y así es como va a ser todo el milenio. Un tiempo para guardar y un tiempo para botar, un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para guardar silencio y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo de guerra y un tiempo de paz. Y claro que no va a haber guerra durante el milenio, pero aún tendremos personas tratando de vencer la naturaleza humana. Ellos tendrán la guerra interna con ellos mismos y con sus pensamientos y los ídolos de sus mentes. Ellos tendrán que hacer elecciones. Y de nuevo, aún eso aún puede aplicar. Verso 9. ¿Qué beneficio tiene el que trabaja en eso en lo que trabaja? He visto el duro trabajo el cual Dios ha dado a los hijos de hombres para ser ejercitados por él. Él ha hecho todas las cosas hermosas en su tiempo. Él también ha colocado eternidad en su corazón. Si incluso en la carne nos consumimos tanto con querer vivir por siempre a nuestra manera, que toda la tecnología de hoy está enfocada en cómo hacer eso. Pero ellos no se dan cuenta que pueden hacer eso al venir a Dios. Las personas han elegido irse por su propio camino y con Satanás en el mundo, él los está guiando a eso. Ellos nunca van a obtener vida eterna de esa forma. Pueden tener algunas cosas nuevas que pueden hacer, pero ellos no pueden hacer lo que Dios está haciendo. Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón para que quisiéramos el camino de Dios, que quisiéramos vivir por siempre y buscar al Señor para saber cómo hacer eso. Y no se va a hacer de ninguna otra manera. Para que ningún hombre pueda averiguar la obra que Dios hace desde el principio hasta el fin. ¿No es verdad? ¿Cómo hizo Dios el universo? Esa es una clase a la que quiero asistir en el reino de Dios. Muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo saben crecer las plantas? ¿Cómo es que sabe germinar una semilla? ¿Cómo sabe una planta cuando la fruta está madura o cuando está listo el grano? ¿Cómo funciona todo eso? Porque nosotros podemos ver todas estas cosas, pero no sabemos realmente cómo suceden. Sabemos muy poco en realidad. Es por eso que el carácter es lo más importante. El conocimiento de Dios, la verdad de Dios, el amor de Dios, nuestra relación con Dios el Padre y Jesucristo. Eso es lo importante y esto es lo que Salomón nunca supo en realidad. Verso 12. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien mientras vivan. Él sabe eso, pero él no hizo eso. ¿Cuántas personas saben eso pero no lo hacen? Todos nosotros, ¿no es verdad? Piensen en esto en un minuto. Y también que todo hombre debe comer y beber y goce el bien de toda su labor, pues es el regalo de Dios. Sé que cualquier cosa que Dios hace será para siempre. Entonces él aún tenía algo de conocimiento de Dios. Nada puede ser añadido a ello ni nada quitado de ello. Por lo menos aprendió eso, ¿verdad? Pero, ¿por qué tuvo que pasar por toda esa experimentación para aprender? Asombroso, ¿no es así? Y tenerlo todo escrito. Eso es grandioso. Nada puede ser añadido a ello ni nada quitado de ello. Y Dios lo hace para que los hombres teman delante de él. Eso que ha sido es ahora y eso que debe ser ya ha sido. Y Dios requiere una cuenta de eso que es pasado. Dios va a tener un registro de nuestras vidas. Verso 16. Y nuevamente vi bajo el sol el lugar de juicio, que la maldad estaba allí. ¿Ven lo difícil que es con los seres humanos? Y en el lugar de justicia, que la maldad estaba allí. Dije en mi corazón, Dios juzgará al justo y al impío, porque hay un tiempo allí para todo propósito y para toda obra. Así que él sabía eso, pero en realidad, ¿actuó? ¿Cómo es que fue capaz de aplicarlo? Yo no creo que él aprendió esto, aunque él lo dijo, y este es un tipo de parábola, Eclesiastés 4:13. Un niño pobre y sabio es mejor que un rey viejo y tonto, que no sabe más cómo recibir amonestación. Él escribió lo que le sucedió a él, ¿no es asombroso? Qué vida la de Salomón. Lean todo esto, porque está bien leer y entender, pero entendamos que nuestro enfoque, hermanos, debe estar en el camino de Dios el plan de Dios y nuestra relación con Dios. No nos involucremos en nuestro propio ser, en el narcisismo, para que así podamos recibir las cosas con las que Dios nos quiere bendecir. Habiendo aprendido esas lecciones y después de ser levantados como seres espirituales, entonces seremos capaces de enseñarles el camino de Dios a los seres humanos. A pesar de todo eso, habrá algunos que decidirán no recibir vida eterna. Y eso también es asombroso. Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7, verso 20. Porque no hay hombre justo sobre la tierra que haga bien y no peque. Y eso es cierto, incluso los cristianos. Mientras usted tenga la ley del pecado y la muerte dentro de usted, y especialmente mientras Satanás siga aquí, eso va a suceder. ¿Quién anda tras nosotros todo el tiempo? ¿Satanás? ¿El diablo? Estamos viviendo en el mundo fantástico de Satanás ahora. ¿Y es tan engañoso, no es así? Por supuesto, él engaña al mundo entero. Verso 23. Todo esto he probado por sabiduría. Yo dije, seré sabio, pero estaba lejos de mí. Porque la sabiduría que Dios tiene es eterna, es inescrutable. Y lo que recibimos de ella, lo recibimos porque nos rendimos a Dios. Verso 24. Eso que está lejos y excesivamente profundo, ¿quién puede descubrirlo? Bueno, de hecho sí podremos descubrir todas estas cosas, pero no mientras seamos seres humanos. Verso 25. Coloqué mi corazón para saber e indagar y buscar sabiduría y la razón de las cosas, y para saber la maldad del loco, incluso la tontería y locura, y lo que encuentro más amargo que la muerte es la mujer, cuyo corazón es trampa y red, y sus manos son como cadenas. Quien agrade a Dios escapará de ella, pero el pecador será tomado por ella. ¡Qué testimonio de su vida! Sí, él tenía 1,000 mujeres que eran lazos y redes y cadenas, como las llama, y cuántas veces estuvo atrapado. Eso se los dejo a su criterio, hermanos. Eclesiastés 8:15. Eclesiastés 8:15. Entonces elogié placer, porque un hombre no tiene mejor cosa bajo el sol que comer y beber y ser feliz, porque eso se irá con él en su trabajo a través de los días de su vida que Dios le da debajo del sol. Es la manera en que tiene que ser. Verso 16. Cuando apliqué mi corazón a saber sabiduría y para ver la faena que se hace sobre la tierra, ya que ni de día ni de noche los hombres dan sueño a sus ojos, luego miré a toda la obra de Dios, que el hombre no puede descubrir la obra que se hace debajo del sol. Porque aunque un hombre trabaja para buscarlo, sin embargo, no la hallará. Sí, aún más, aunque un hombre sabio piensa saberlo, sin embargo, él no será capaz de encontrarlo. No podemos encontrar las cosas de Dios de esta manera por experimentación humana. Y esta es toda la lección. Aquí está la clave, no olviden esto. Esto aplica a todo lo que hacemos. Es otra manera de decir, sean diligentes todo el tiempo. Recuerden donde Dios dice, si obedeces diligentemente la voz de tu Dios, si guardas diligentemente los mandamientos de Dios, si guardas diligentemente los estatutos y juicios y ordenanzas que te doy, diligentemente. ¿Por qué él siempre enfatiza eso? Porque la naturaleza humana no lo quiere hacer. Por los 4 pasos de la naturaleza humana, resurgimiento, educación, cultura, que es apatía, laodiceanismo y apostasía. Eclesiastés 9:10. Cualquier cosa que tu mano encuentre hacer, hazla con todo tu poder. Eso es lo que se tiene que hacer. Porque no hay trabajo, ni plan, ni conocimiento, ni sabiduría en la tumba a donde vas. Tenemos un tiempo limitado para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Dice en Isaías 40 que somos como una flor o como el pasto. Toda carne es pasto y como una flor que envejece, se marchita y muere, y su belleza se le ha ido. Preguntémonos entonces a nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo con la oportunidad que Dios nos ha dado ahora? ¿Cómo nos estamos aplicando para que podamos ser capaces de enseñar a todas las personas que van a estar bajo nuestro cuidado durante el milenio. Porque nosotros tendremos que alimentar el rebaño. Y va a haber muchos rebaños y va a haber muchos pastores. Cristo va a ser el pastor principal, pero nosotros tendremos la autoridad y el trabajo de traer a todos los que quieran entrar al reino de Dios. Y eso es algo impresionante. Necesitamos no quedarnos envueltos, ensimismados. Y veamos una de las cosas que va a suceder durante el milenio. Eclesiastés 10, 18. Eclesiastés 10, verso 18. Por la pereza, es decir, la falta de diligencia, la construcción se deteriora. Cierto, lo mismo con la vida humana. Hay un programa de acaparamiento. Son tan perezosos estas personas que no pueden limpiar, no pueden tener nada limpio. Entonces ellos acaparan y acaparan y muy pronto sus casas se llenan tanto con todas las cosas que no hay lugar para que ellos vivan. Y esa es la estatura de la pereza. Comienza con el deterioro y aquellas casas se hacen mohosas, olorosas, sucias y todo se destruye. Yo recuerdo la casa de una familia en Boise, Idaho. En mi primer año como ministro, era irreal. No la podían mantener limpia, aunque ellos sabían que debían hacerlo. Era impresionante. Era una frustración ver que ellos no podían hacer nada. Sin necesidad de mencionarlo, ellos no se quedaron en la iglesia mucho tiempo por su pereza. Sigamos leyendo. Y por la ociosidad de las manos, la casa cae. Se cae, se colapsa, se despedaza. Igual con nuestras vidas, hermanos. Pueden leer el resto de ello y vayamos a la conclusión del asunto. Y luego veremos cómo podemos aplicarnos y lo que debemos aprender y lo que podemos enseñarles a otros. Eclesiastés 12, verso 13. Eclesiastés 12, 13. Escuchemos la conclusión de todo el asunto, toda la historia de la vida. Teman a Dios y guarden sus mandamientos, porque esto es el hombre entero. Necesitamos agregarle a esto arrepentimiento, conversión, el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios. Verso 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Y empezamos en Apocalipsis 2 y 3. Concerniente a toda cosa secreta, si es buena o si es mala. Entonces veamos cómo debemos aplicarnos. La Palabra de Dios es entregada para darnos sabiduría y conocimiento y entendimiento. Y los proverbios están ahí para que aprendamos cómo aplicarlos, cómo evitar el mal, cómo hacer lo correcto y cómo ser diligentes también. Y aquí está lo que debemos hacer y esto es lo que necesitamos estarles enseñando a las personas bajo nuestro cuidado durante el milenio. Pero debemos aprender esto ahora. Esta es una de las cosas que la apatía y los laodiceanos deben aprender. Y es por eso que Cristo les dijo a los de Laodicea: arrepiéntanse, obtengan algo de colirio para que vean, porque estoy llamando a la puerta, abran y yo entraré con ustedes y cenaré con ustedes. Hagan las obras, sean calientes, sean celosos, no sean tibios, no sean fríos. Igualmente, hermanos, en Proverbios 2 se nos dice cómo ser celosos. Proverbios 2:1. Hijo mío, sí, y todas las cosas condicionales están puestas sobre nosotros los seres humanos y debemos elegir. Tenemos que aplicarnos y debemos hacer lo que es correcto. Si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, no nada más decir las cosas y reconocerlas exteriormente, pecados secretos y los distintos motivos, atesoras mis mandamientos dentro de ti, verso 2, de modo que inclines tu oído a la sabiduría y apliques tu corazón al entendimiento, y entonces quiere decir que usted tiene que trabajar en ello y tiene que aplicarse, aquí está la actitud, verso 3, si ruegas por conocimiento y levantas tu voz por entendimiento, si la buscas como plata y la buscas como tesoros escondidos. Ahora, si usted supiera dónde estaba un tesoro, usted estaría ocupado, cavando allá afuera. Usted encontraría los medios para obtenerlo, ¿no? Por supuesto. Noten esa actitud y con esa actitud, ¿qué sucede? Usted trabaja, usted hace, se concentra en ello, su mente está fija en ello. Y recuerden el proverbio que dice, oh Señor, mi corazón está fijo. Y así es como podemos evitar todas estas dificultades que acabamos de cubrir. Recuerden, cuando haya un sí condicional, siempre hay un entonces. Si me buscan, entonces me hallarán. Si ustedes piden, entonces recibirán. Si llaman, entonces se les abrirá. Verso 5. Entonces entenderás el temor del Señor y encontrarás el conocimiento de Dios. Y esa es la clave, porque Dios se los da a los diligentes que trabajan espiritualmente, de la verdad espiritual, el amor espiritual de Dios, el conocimiento espiritual, para poder crecer, cambiar, vencer, para darnos cuenta que estamos aquí para ser educados para la vida eterna y entonces volvernos como el Maestro, quien era Jesucristo, para que igualmente nosotros podamos ser maestros. Verso 6. Porque el Señor da sabiduría, de su boca viene conocimiento y entendimiento. Él coloca sabiduría firme para el recto, Él es un escudo para aquellos que caminan rectamente. Recuerden, la protección de Dios. Verso 8. Él guarda los senderos de juicio recto y preserva el camino de sus santos. Todo eso. La vida es la experiencia de crecer en gracia y conocimiento de la palabra del Señor. Verso 9. Entonces, y noten lo duro que tenemos que trabajar. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad, todo buen sendero. ¿Y no es eso lo que necesitamos? Sí, claro. Sabiduría entrará en tu corazón y conocimiento será agradable a tu alma. Entonces habrá satisfacción. No es ir tras el viento como lo que le sucedió a Salomón cuando decidió volverse un narcisista y dejar a Dios a un lado. Sí, reconocerlo, reconocerlo con palabras, ¿no? Se dice fácil. Y luego Salomón se dio cuenta de que todo lo que él hizo era vanidad, era inservible. Verso 11, discreción te preservará y entendimiento te guardará. Y luego habla acerca de todas las cosas concernientes a eso. Y cuando repasamos los proverbios, noten a que hay un DVD con los proverbios. Esto está en cbcg.org. El sitio web en inglés. Y recuerden que deben hacer con ello. Hay que repasarlo un capítulo cada día por todo un mes. Y luego pueden regresar y repetirlo de nuevo. Y dejen, hermanos, que esos proverbios se escriban en su corazón, se escriban en su mente. Porque esto les va a dar entendimiento, les va a dar sabiduría, les dará una defensa contra el mal, les dará resolución de la mente y les dará diligencia. Proverbios 7:1. Hijo mío, y miren cómo Dios nos está hablando a nosotros. Guarda mis palabras. ¿Y qué dijo Jesús acerca de sus palabras? Dijo, si me aman, guardarán mi palabra. Y almacena mis mandamientos dentro de ti. Es decir, los tenemos que tener escritos en nuestro corazón, en nuestra mente, para poderlos hacer. Guarda mis mandamientos y vive. Apliquemos eso a nosotros y a la vida eterna. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están aquellos que tienen la fe de Jesucristo y guardan los mandamientos de Dios. Vean eso, doctrina del Nuevo Testamento aquí. Guarda mis mandamientos y vive, y guarda mi ley como la niña de tu ojo. ¡Qué bueno es! Y repasamos partes del Salmo 119, pero léanlo completo. Léanlo completo. Verso 3. Átala sobre tus dedos, escríbela sobre la tableta de tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Y mañana empezaremos a ver acerca de cómo lidiar con el pecado. y las personas pecadoras durante el milenio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ellos? ¿Cómo se va a hacer esto? Isaías 55, esto es lo que sucederá y así es con nuestras vidas. Pero recuerden esto, si usted está sediento y toma un trago de agua, está satisfecho y se siente bien, especialmente si hace calor y usted está transpirando mucho. Si usted puede obtener algo de agua fría con un poco de gas, eso también se siente muy bien. Pero sin embargo, usted va a estar sediento de nuevo. Entonces, lo que debemos hacer es siempre estar entusiasmados, hambrientos y sedientos. ¿Qué es lo que dice? Benditos aquellos que están hambrientos y sedientos de justicia, pues ellos serán saciados. Pero esto es algo continuo. Y lo que es esto es gratis de parte de Dios. Isaías 55:1. Hey, todo el que tenga sed venga a las aguas, y el que no tenga dinero venga, compre y coma. Sí, venga, compre vino y leche sin dinero y sin precio. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? Y vean cómo las personas gastan dinero en todo tipo de cosas y simplemente lo gastan y aún así sus vidas están vacías y ellos están muy endeudados y no saben qué hacer o a dónde ir. Y su trabajo en lo que nunca satisface. Recuerden, el ojo nunca está saciado de ver, ni el oído saciado de oír. Así que Dios nos dice a través de su Espíritu, óiganme diligentemente y coman lo que es bueno. ¿Qué dice? Prueben y vean que el Señor es bueno. Esa es la palabra de Dios. Y dejen que su alma se deleite a sí misma en gordura. Las riquezas más grandes de todas, la riqueza del sustento, son la riqueza del sustento de la palabra de Dios y de su Espíritu. Verso 3. Inclinen su oído y vengan a mí. Vengan a Dios. No como lo hizo Salomón, viniendo a sí mismo, que dijo, yo voy a descubrir lo que tengo que hacer y voy a experimentar. ¿Qué tal estudiar algunos de los proverbios que tenías ahí, Salomón? Podías haber aprendido algo, pero como quiera, gracias por el libro de Eclesiastés para que podamos entender la cosa fútil que fue, inútil que fue. Oigan y su alma vivirá, y yo haré un pacto perpetuo con ustedes, incluso las misericordias seguras de David. Eso es lo que vamos a hacer, hermanos. Verso 4. He aquí yo lo he dado por testimonio a la gente, un príncipe y comandante de gente. Ese es David y el hijo de David, Jesucristo. Verso 5. He aquí llamarán a una nación que no conocen, una nación que no los conoció, correrá a ustedes por causa del Señor su Dios y por el Santo de Israel, porque Él los ha glorificado. Esto está hablando acerca de nosotros en el reino de Dios y de cómo las naciones van a venir a nosotros y Dios nos va a dar esa responsabilidad. Y aquí está lo que vamos a estar predicando y enseñando todo el tiempo y lo que necesitamos aprender. Necesitamos aprender esto primero, verso 7. El impío abandone su camino. Eso es lo que Salomón debió hacer. Y el hombre injusto sus pensamientos. Dios va a juzgar el corazón y la mente, los pensamientos. Y vuelva al Señor. Arrepentimiento. Igual que siempre hay elección con convicción del Espíritu, siempre hay arrepentimiento. Y Dios otorga el arrepentimiento. Y Él tendrá misericordia de Él y a nuestro Dios, porque Él perdonará abundantemente. Aquí es a donde tendremos que venir. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor. Y eso es lo primero que deben de saber las personas. Aquí está a dónde vamos a llegar con esto. Es por eso que Él puso eternidad en nuestro corazón. Verso 9. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos que sus pensamientos. Recuerden, hermanos, Dios va a lograr todo lo que Él dijo que va a hacer y nosotros vamos a ser parte de ello. Verso 10. Porque como la lluvia cae y la nieve de los cielos y no regresa allá, sino riega la tierra y la hace dar a luz y brotar y da semilla al sembrador y pan al que come, Entonces nosotros vamos a enseñarles a las personas el camino de Dios. Verso 11. Así será mi palabra la cual sale de mi boca. En cualquier momento. Ahora con la palabra de Dios aquí, en el milenio con la palabra de Dios mucho más expandida, mil veces más. No regresará a mí vacía, sino que logrará lo que quiero y ciertamente hará lo que yo la envié a hacer. Porque ustedes saldrán con gozo y serán sacados con paz. Las montañas y colinas exclamarán delante de ustedes en canción. Y todos los árboles del campo aplaudirán sus manos. En lugar de la espina, el árbol de abeto saldrá. Y en lugar de la zarza, el árbol de mirto saldrá. Y será para el Señor por un memorial, por una señal perpetua, la cual no será cortada. Eso va a suceder durante todo el milenio. Hermanos, vemos lo grandiosas y buenas que van a ser las cosas durante el milenio y qué parte tan grande vamos a tener en ello. Pero todos debemos estar bien ante Dios y entonces podremos enseñar a otros a estarlo.